Y ahora está con nosotros Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Presidente de la Asociación de Nules,
agricultores de Nules.
¿Sabe? El otro día, Pepe, me hablaban de usted y ya tiene usted un título puesto. Me decían que es el influencer de la agricultura.
No me voy a reír.
No, es muy curioso. ¿Sabe qué tengo que decirle? El último programa que usted estuvo aquí ha tenido mucho éxito, tiene muchos seguidores. Supongo que al final tanta lucha les dará sus frutos, ¿no?
No sé si al final la lucha dará sus frutos. Lo que sí que quiero concienciar a la gente es que en lo que es en la citricultura, en la agricultura, no hay nadie que nos ayude. Nadie absolutamente.
Bueno, pues vamos con aquello. Vamos con la puñalada por la espalda y el acuerdo de liberalización con Marruecos.
Sí, esto es algo que siempre suele pasar desapercibido, que la gente no tiene conocimiento y que al final resulta que es como el refrán, que aquellas lluvias nos trajeron nuestros lodos. Bueno, aquellos acuerdos mal hechos, aquellos acuerdos que se hicieron y que no se plantó cara, por decirlo de esta forma, pues nos han traído las circunstancias que hoy ya estamos viviendo, de completa crisis. El acuerdo de liberación, de liberalización, se alcanzaba el 1 de septiembre de 2013. Pero no voy a hablar del tema del acuerdo, simplemente voy a sacar cuatro conclusiones que allí de allí se han sacado. Primero, la Unión Europea dio a Marruecos el mismo trato comercial con la Unión Europea que los Estados miembros tienen unos con otros. Joder. O sea, un socio sin ser de la Unión Europea. Las ventajas comerciales de no estar obligados por leyes medioambientales y fitosanitarias de la Unión Europea. Uh-huh. Esto es una puñalada a los agricultores españoles.
No es la primera vez que lo oigo esto, ¿eh? Usted es la segunda persona que lo saca a relucir.
Sí, es que es preciso sacarlo cada vez más a relucir, a ver si se dan, si se le cae la cara de vergüenza a los gobernantes de la Unión Europea, los políticos, porque yo vengo diciendo y sigo metiéndolo, Europa es una mafia, y los gobiernos españoles son los más débiles que hemos tenido nunca en la vida. Después también, en aquel acuerdo estaba no subir los salarios de los trabajadores de Marruecos. Esto tira por el suelo todo lo que se ha dicho en la Unión Europea, que los tratados con terceros países es para mejorar la situación y el bienestar de las personas que viven allí. O sea, es un contrasentido. Y después, conservando su propia moneda, con la que poder jugar con su valor a conveniencia. O sea, esto se llama una puñalada en toda regla de Europa, de la Unión Europea, permitida por el gobierno español.
Estaba basado en estos cuatro pilares.
Sí. Oye, de
el
esto
acuerdo
es,
estaba el, basado en cuatro pilares que usted, cada pilar, ha tirado el argumento al suelo de lo que ellos, ahora, les dicen del porqué de estas exportaciones, ¿no?
Exactamente. Entonces resulta que Marruecos está dentro de la Unión Europea, está con mayores ventajas que nosotros, con mayores beneficios y encima permitiéndosele pues mayores calamidades en tema de fitosanitario, en tema de salarios, de, en fin, en tema de comercial, en todos los temas. A Marruecos se le permite todo, es la niña bonita de Europa.
Sí, en este caso el más desfavorecido es el agricultor autóctono, es decir, el que realmente está cultivando ahí es el mayor perjudicado y en consecuencia de esto ustedes sufren el perjuicio económico.
Hombre, claro que lo sufrimos. Ten en cuenta una cosa. De las empresas que hay en Marruecos, posiblemente hay a capital español más del 40%. Y la mayoría valencianos. Que yo no critico que los valencianos se vayan allí a Marruecos, porque si les dan ventaja deben procederla. Yo también lo haría. Yo me iría a Marruecos, compraría fruta a cuatro perras, la vendría a Europa y sacaría dinero, ganaría dinero.
Sí, pero
pero a nosotros nos hunden.
¿Y sabe lo que ocurre? Que cuando una persona decide invertir en un tercer país, en un país donde se necesita que se desarrolle, tiene que tener ciertas, tiene que ir con ciertas condiciones. En este caso es para que un suelo que se puede explotar tenga, se explote en las mismas condiciones que está ocurriendo aquí en la Comunidad Valenciana. Porque si no, esto es actuar como un negrero.
No tiene nada que ver las condiciones que ofrece en este caso la monarquía arabita con lo que aquí se está haciendo, no tiene nada que ver. O sea, allí ventajas y beneficios para todos aquellos que quieran invertir. Ahí sí que sabe el rey de Marruecos que lo que tiene que traer es riqueza. Y aquí Europa, como ve ventajas, porque hay una diferencia abismal entre los salarios de allí y los salarios de aquí, oye, pues se lanzan como abejas en busca de la miel.
En fin, lo que no justifiquemos es los políticos europeos que, utilizando argumentos que luego no ponen en práctica, traen naranjas de Sudáfrica. Por lo tanto...
De Marruecos y de Sudáfrica.
De Sudáfrica. Bueno, en fin, en este caso estábamos hablando del acuerdo de Marruecos, por eso usted se ha referido a Marruecos. La reforma de vender por encima del cueste.
La reforma que he hecho de la ley, que por cierto me gustaría hablar de la ley de la cadena alimentaria, la reforma que ha hecho el señor Luis Planas, esto es una cortina de humo. Uh-huh. Esto no sirve para nada absolutamente. Quiero decir una cosa muy clara. Lo que no voy a permitir nunca es que estos personajes nos consideren idiotas. Vamos a ver, ¿cuál es el coste de cultivo que usted va a poner por ley el coste del cultivo? ¿Va a ir preguntando cada sector? ¿Sabe usted cuántos costes hay dentro de la misma naranja? Hay naranjas, hay mallas, hay platones, hay granel. ¿Qué coste le va a poner usted? Pero encima no es eso. Le va a vender, va a prohibir que vendan por debajo del coste. Muy bien. Entonces vamos a vender por encima del coste. ¿Va usted a prohibir que vendan en los supermercados por debajo del coste? Porque claro, cuando compran fruta de terceros países, automáticamente están vendiendo por debajo de nuestro coste. Porque Marruecos, el salario que tienen, en fin, es 10 veces mucho más bajo que el nuestro.
En relación a esto, cuando estábamos hablando de cómo actúan con los trabajadores de Marruecos, en este caso la palabra no sería como negreros, sino como esclavistas. Es decir, lo que están haciendo es esclavizando a los
agricultores. Sí, esclavizando. Pero encima sacan beneficios. Vamos a ver, supermercado, gran superficie, porque hay que ponerse en la carne de todos.
Claro.
Yo, si tengo que comprar a España y resulta que me cuesta 90 céntimos, y Marruecos me ofrece a mí la fruta a 60 céntimos, y yo vendo al mismo precio al consumidor, oye, pues yo me voy a comprar a Marruecos. Porque además no me ponen tantas trabas. Porque además resulta que a la hora de la verdad, Marruecos ofrece muchas más facilidades en todo.
O sea, que usted cree que, porque claro, yo le volvería a repetir lo mismo, el problema lo tienen los legisladores, es decir, los que aprueban las leyes, y en este caso ese acuerdo con Marruecos es un acuerdo no legítimo.
A ver, será legal, pero para mí no es legítimo. Para mí, yo te lo he dicho algunas veces, Europa es una prevaricación constante.
En este caso usted ha argumentado por qué no es legal, o sea, por qué no es legítimo.
Exactamente.
Porque se vulneran...
los derechos de los agricultores españoles. Uh-huh. Así de sencillo, de así de claro. Esto se llama...
Y los derechos humanos también.
Los derechos humanos de los agricultores, que no se nos tiene en cuenta. Allí se protegen, ojo, no se protegen los derechos de los agricultores ni de las personas de allí, se protegen los derechos de los lobbies, de las empresas, del rey. Y después vienen aquí, se benefician y perjudican a los agricultores. No les benefician en
cuando esto es lo que no se debería permitir. Es por eso que no entendemos que este acuerdo sea legítimo, y lo que usted me ha apuntado al principio es que el acuerdo es una puñalada por la espalda.
Por la espalda, y pero bien dada.
Hablamos de la reconversión varietal, de lo que nos dicen, de que la clemenul es... quizá deberíamos tener naranja más temprana o más tardía.
Lo que es la reconversión varietal y la reconversión parcelaria, esto lo he venido oyendo ya hace 30, 25, 20, 30 años. Es decir, se ha dicho cada vez por tiempo. No ha habido una consellera aquí en Valencia, ni una consellera ni un conseller, que haya sabido realmente para qué servía su cargo. Desde Martina Hernández, pasando por Elena Cebrián, y ahora esta última Mireia Moyà, o también José Ciscar, no ha habido ninguna consellera que se haya enterado de cuál es la función de su cargo. La reconversión varietal la estamos haciendo los agricultores hace más de 50 años. Los agricultores, a costa de nuestro bolsillo, estamos haciendo la reconversión varietal hace más de 50 años.
Fíjese, yo cuando usted me habla así me impresiono.
Hombre, claro, porque, que me impresiona. Sí, sí. Es que me impresiono yo mismo.
Hace 50 años que ustedes están trabajando ya para poder tener más tiempo para vender la naranja, para que sufra menos...
Para reconvertir las variedades.
Claro, para que sea más, para hacer más productiva la comunidad valenciana.
Mira, hace poco 45 o 50 años, uh-huh. aquí cuando se compraba naranja o venían los compradores, que entonces había muchos, y más comercios pequeños y tal, posiblemente ahora ya no serían rentables, pero entonces había muchos y había compradores y todos. Para comprar clementinas, nules.
Sí.
Para comprar labels, Porriana. Para comprar blancas, Almazora. Para comprar mandarinas, Villarreal. Para comprar sanguinas o sanguinellis, o Vall d'Uxó o Castellón. Cada término solía tener un tipo de plantación.
De variedad.
De variedad. Pero claro, la gente no es tonta. La gente se dio cuenta, por ejemplo, que la clementina se sacaba dinero y empezaron a hacer, pues, hoy un huerto, injerto, uh-huh. el otro mañana.
Sí.
El otro después. Y hemos cambiado todo el panorama sin que la administración haya ayudado para nada. Estamos haciendo, he dicho, la reconversión varietal desde hace más de 50 años. Y que ahora vengan y nos digan que hay que hacer la reconversión varietal, ¿con qué? Dígame con qué. ¿Ustedes se creen que Marruecos, Sudáfrica, Egipto son tontos o qué? ¿Usted cree que aquellos son idiotas? Si aquellos están aumentando la producción, pero año tras año, aquellos van a tener también nuevas variedades. Aquellos van a cambiar las variedades.
¿Qué objetivo ve usted cuando le dicen eso?
Pues que no tienen ni puñetera idea por dónde van.
Pero tienen que tener algún fin cuando les dicen a ustedes que reconviertan varietalmente.
Hombre, los políticos salvar ver su publicidad y su que van a hacer mucho, pero no hacen nada. La reconversión varietal, si ellos se refieren a variedades protegidas, hay también una cuestión mucho que zanjar. Porque si en este caso se defienden las variedades protegidas, usted no está defendiendo la agricultura. El acceso, por ejemplo, a las variedades protegidas, como es la Alcott, como es la Orri, uh-huh. como es la última que han sacado de la Leanri, tú no puedes acceder a ellas libremente. Tú tienes que pagar una licencia. Muy bien, de acuerdo, yo estoy dispuesto a pagarla. Pero tú no puedes acceder si no te venden licencias. Y normalmente el que protege, el titular de la protección... Uh-huh. pone un determinado número de licencias y a partir de ahí no sale. La Nadorcot se pusieron alrededor de 2.000 o 2.500 hectáreas de producción. En los contratos figuraba que todo lo más que aumentarían sería 50.000 plantas cada año. Pero se han pasado de sobra, ¿no? Se han pasado de sobra por una razón. Porque precisamente, perdón, precisamente la Nadorcot ha sido una de las primeras, digamos, la que dio el escopetazo de salida de las variedades protegidas. Entonces, esta variedad dentro de 6 o 7 años...
Una pregunta por desconocimiento. ¿La Clemenules no es una variedad desconocida? Igual usted le no, da risa supuesto, a lo que le estoy
lo
diciendo.
Lo que pasa es que la Clemenules ya no se puede proteger porque lleva muchos años en el mercado.
Es decir, solamente se pueden variedades protegidas las que se...
La variedad protegida es aquella que se irradia y siempre les mejora las condiciones. Estas variedades suelen tener clubs que limitan la producción, porque así pueden beneficiarse de, al haber menos producción, sacar más beneficios. Pero ocurre
una cosa... Pero esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, por supuesto. Por supuesto, es una burbuja. Había la burbuja de la construcción. Estamos en una burbuja y esto yo lo tomo de un periodista de Valencia que dijo que estábamos en la burbuja varietal y efectivamente yo se lo cogí enseguida.
Es que mire, yo no entiendo y lo que usted me está diciendo a mí me suena a, pues eso, como que están un poco atados a una mesa, les han dado un poco de distancia con una cuerda y de ahí no se pueden mover.
No, sí, exacto, es así, pero las variedades protegidas lo que ocurre es que Todas las que tienen límite. La única creo que tienen límites, pocos límites, que además es una pregunta, que es la Tango. Uh-huh. La Tango, nadie sabe la producción que hay, ni puede haber ni las licencias que se han vendido, porque lo que es el titular de la protección sí. lo oculta. No quiere decir el total de agregadas que hay licenciadas. ¿Qué pasa? Ellos sacan ahora rendimiento. Pero si estamos hablando de proteger a la agricultura, ahí solamente estamos hablando de proteger a un 10% de la agricultura y el resto. El 90% ¿qué hace?
En este caso, lo de la reconversión varietal, yo lo entendía más cuando lo explicaron aquí, como que era un futuro para tener una naranja, en este caso, más tardía, dado que cuando se está en plena no, recolección de la
no
nuestra...
No es así, Susana, no es precisamente así. Es la reconversión varietal se inclina, o por buscar mejores variedades, se inclina por buscar esas variedades que pueden venderse en un periodo, una época que hay menos producción. No es que se retrase o se adelante, sino simplemente aquí los comercios juegan mucho. Lógicamente la mayoría de los comercios son los que tienen estas variedades protegidas y ellos procuran sacar el rendimiento. Voy a hablar algo, yo sé que me van a criticar mucho los que la tengan y tal, pero yo voy a decir ahí, lo digo de una forma completamente clara y digo lo que pienso. Y es la Nadorcot, por ejemplo.
¿La cómo?
La Nadorcot, que es la Führer que había aquí, la Nadorcot. La Nadorcot es una variedad que produce mucho, también depende del pie. El pie carrizo no le va muy bien, lo agota mucho, pero produce mucho, es una variedad que aguanta las lluvias, que se vende en una época como es en enero, mes de enero, parte de febrero.
A eso me refería yo, cuando yo lo entendí de esa manera, la reconversión,
pero
tener producciones cuando ya han pasado las lluvias.
Sí, pero tú fíjate la diferencia. Se vende en una época que efectivamente también está pues la Irlandina, también está la Perica ahora, los restos de Clement Nules que quedan, que se tratan, y pero en fin, lo que ocurre es que la Norgot, los supermercados la quieren más. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? No. Es una naranja que es inferior en calidad, en sabor, que la mayoría de las que hay en el mercado. Pero tiene más aguante en los lineales y en las estanterías tiene más aguante. Entonces, los supermercados la piden, tienen menos problema, hay menos desterío y los comercios, pues como está protegida y tienen menos hectáreas plantadas, se van defendiendo.
Claro, el supermercado cuando tiene que venderla, pero por debajo del coste, sí, es porque le aguanta
menos. Y poliniza,
menos.
Y poliniza
por
mucho.
Por eso quiere esta, porque le aguanta más, ¿no?
Y poliniza mucho. Y ahora hay aquí algo que voy a poner, una apuntación, una anotación que voy a hacer, que si le llega a la consellería que lo tenga en cuenta. Dentro de 6 o 7 años se empezará a injertar la Nadorcot a mansalva. Y digo mansalva porque muchos agricultores empezarán a injertar porque a los 2 o 3 años se termina la protección. Entonces, mientras injertas y empiezas a producir, aunque tú injertes, nadie te va a decir nada porque tú no sacas producción ni rendimiento de la fruta. Entonces ocurre que a los 3 años, cuando en 2029, hay dos diferencias, 2029 o 2031. Uh-huh. Algunos opinan que 2029 termina la protección, otros que terminan 2031.
Ya estarán porque, en plena producción. Estos...
Porque, por una razón. Porque estuvo suspendida cautelarmente la protección por un recurso de FECOAP en el año 2004-2006. Entonces, ahí termina la protección, se puede poner toda la que se quiera. Poliniza mucho. Si no se regula de qué forma se va a producir la Nadorcot, va a haber semillas. Y bueno, la piñola va a ser tremenda, tremenda.
Ah, claro.
Ahora están haciendo... Para conseguir mayor rendimiento están tapando los huertos con unas mallas para que las abejas no polinicen. También poliniza el aire, pero no tanto ni mucho menos. Entonces, si dentro de unos años no se regula esto, bueno, un huerto que tú tengas al lado de Nadorcot, pues te poliniza, pues no sé, un medio kilómetro alrededor todos los huertos que hay.
Sí, esto es hacer las cosas sin tener planificación. Y claro, en agricultura, si algo hay que tener en agricultura es planificación. Porque lo que siembras ahora es lo que recogerás
después,
y lo que dejarás para que recojan.
Pero además, perdona, y digo ya la última, además, la cuestión de variedades protegidas, no hay más allá de protección, no hay más allá del 10 o el 15%. Hay que tener muy claro y distinguir entre, vamos a beneficiar a aquellos que han podido comprar la licencia, vamos a beneficiar a todos aquellos que pueden acceder a las variedades protegidas, pero ojo, eso es un club selecto, estos van a hacerse ricos, van a ganar dinero, y los demás que los entierren con los huertos y en paz. No se defiende la agricultura así. Esto es sencillamente pues un monopolio. Son monopolios que permite la Unión Europea. Y Yo no digo, en este caso no entro yo, que tienen derecho a resarcirse económicamente aquellos que están investigando nuevas variedades, haciendo los trabajos de irradiación y tal. Porque claro, cambiar la variedad no es tan sencillo, se tiene que hacer la radiación, se tiene que injertar, se tiene que ver la evolución, tiene que haber un periodo de tiempo para ver si no hay un cambio de una, esa mutación no cambia. Entonces, eso.
Pero si usted tuviera que ponerle un titular, el titular sería: la reconversión varietal será para un club selecto.
No, la reconversión varietal estamos haciendo siempre. Lo que pasa es que no tenemos libertad completa. Pero el problema no es de la reconversión varietal. ¿Qué variedades queremos poner? Las que quieran. Que pongan las que les dé la gana. Aquellas que sacan más dinero. Muy bien. Marruecos, Sudáfrica, Egipto. Ese es nuestro problema. Estos las van a tener también tarde o temprano. Y cuando estas naranjas criadas en unos países con menores costes de cultivo, infinitamente menores costes de cultivo que los nuestros, nosotros no tenemos nada que hacer. Están matando la agricultura en España.
Yo quiero que usted me lea el artículo, es del latiguillo. Yo cuando oigo esto, yo lo del latiguillo, así en diminutivo, por parte de usted, no sé, lo escuchamos, ese artículo que usted me ha dicho hace un momento que había, bueno, que esto, había redactado.
Estos son notas. No es un artículo que haga, ni mucho menos. Son notas que yo me guardo, las hago, me las guardo. Puedo decir, o si es que lo puedo decir con orgullo, tengo un archivo muy grande en tema de agricultura. Llevo archivando desde hace más de 30 años, incluso he recogido informaciones de antes. Y bueno, tengo mis discusiones con mi mujer porque me paso muchas horas en el ordenador mirando el archivo. Estos son articulitos o no, digamos que textos que yo escribo en un momento determinado, porque a lo mejor me enfado, me cabrea, y al ver una situación que puede tener una salida y no tiene. Entonces me los guardo y me los archivo. Claro, repasando y repasando te salen, y entonces pues.
Le sale el latiguillo, pues adelante, Pepe.
Bueno, vamos allá. Lo titulo: ¿falta legitimidad en la representación del campo? Las organizaciones agrarias se han acomodado. Sus actividades se centran en trámites burocráticos con alguna escasa movilización o manifestación para cubrir apariencias. Las subvenciones que se reciben en estas organizaciones por parte del gobierno, junto con la seguridad de seguir bajo mínimos sin que se les pueda apartar por su inactividad, avalada por falta de elecciones en el campo, los han convertido en unos ocupas legales pero ilegítimos. ¿Cuántos años llevan? 30, 40 años ocupando una representatividad que nadie les ha dado. La duda sobre quiénes tienen derecho a votar crea incertidumbre entre los agricultores, y el mutismo del ministerio les sirve para seguir ostentando una representatividad que ya no tienen. El gobierno la sigue amamantando con subvenciones para que se hagan la foto juntos, ocupen titulares en prensa y sigan con su inactividad. El comportamiento de las organizaciones agrarias, tan dadas a publicitar sus escasos logros, sirven para pocas soluciones. No se les debe considerar como las únicas interlocutoras del campo. No tienen carta de propiedad de la defensa de la agricultura, y su representatividad empieza y es cuestionada por los propios agricultores.
Ahí queda eso. Pepe Montagut, como ya lo han bien denominado la gente, lo que nos va diciendo, influencer de la agricultura. Muchas gracias por haber estado aquí.
Es demasiado. Sí, gracias a vosotros por darnos voz.
Pues hasta el próximo día que usted quiera enseñarnos todo aquello que viene acumulando de tantos años en el mundo de la agricultura.
Gracias a vosotros.